Los emitidos en este programa son de la absoluta responsabilidad del dueño del espacio, el conductor, moderador y sus invitados. Radio Miami no se hace responsable de lo expresado.
Presentamos Una Hora con la H, el programa más catracho de la radio en los Estados Unidos.
Somos la sensación, juntemos la pelota y eso gusta la afición. Si entramos a la cancha nos comienzan a aplaudir, y si estamos jugando nos comienzan a decir: llegó el Olimpia ya, nuestro futuro campeón. Llegó el Olimpia ya, nuestro futuro campeón. Olimpia es el equipo con más casta de campeón.
Amigos, muy buenos días, bienvenidos a Una Hora con la H. Somos el programa más catracho de la radio en los Estados Unidos. Son las 10 de la mañana con un minuto en este 24 de enero del año 2021. Completamente en vivo a través de la señal de Radio TV Miami. Disponible en radiotvmiami.com, radiomiamidigital.com, en Facebook Live. Completamente en vivo, esperando sus comentarios en esa plataforma. También en la aplicación gratuita de Radio TV Miami, disponible para iPhone y para Android. Busque la Radio TV Miami, es súper fácil de usar, no se va a arrepentir y la programación es siempre muy agradable. También tenemos teléfono en cabina, es el 305-889-0033, y para todo el sur de la Florida nos acercamos a ustedes en sus autos, en sus hogares, a donde sea que estén, por medio de las frecuencias 101.9 FM y 1450 AM. Así que estamos muy contentos de poder compartir con ustedes nuevamente desde la cabina, y aunque ustedes no lo crean, ya estamos llegando al final del primer mes del 2021. Se ha ido volando. Momento para presentar a la primera dama de Una Hora con la H, Andrea Yanes. Buenos días, ¿cómo estás?
Hola José, buenos días a todos los que nos acompañan, gracias por estar con nosotros en esta mañana de domingo. Empezamos este programa invitándolos a los aficionados olimpistas a que nos manden sus comentarios, porque todavía están celebrando ese título que consiguieron la semana pasada, y ese va a ser uno de los temas que vamos a hablar aquí en el programa el día de hoy. Así que comuníquense con nosotros a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en la transmisión de Facebook Live, como les dijo José, también en Twitter, YouTube e Instagram. Nos pueden encontrar como Una Hora con la H para que nos manden sus comentarios y cómo se siente esa afición olimpista. Vamos a hablar de eso, vamos a tener invitados especiales el día de hoy, porque José, ya es un como que todo el país respiró y todo el mundo respiró, ¿no? Porque hay un nuevo presidente aquí en los Estados Unidos.
Bueno, no todo vamos el mundo. Hubieron 70 millones que todavía tal vez están, bueno, con dudas.
Sí, pero el resto del mundo también respiró, ¿no?
Sí, así que la mayoría.
Vamos a tener un invitado especial para hablar de cómo afectará las nuevas políticas de Joe Biden a la comunidad migrante. Estará con nosotros la abogada Diana Albite, así que quédense pendientes de ese segmento que será muy importante para nuestra comunidad, porque es un cambio radical de la política de Donald Trump a ahora el nuevo presidente Joseph Biden. Así que vamos a estar hablando de eso y vamos a tenerles las últimas noticias de los fichajes de la Liga Nacional y obviamente lo que pasó en la Liga de CONCACAF, que no se tienen que sentir tan mal los olimpistas, ¿no? Yo creo que ya han pasado varios días, lo han podido asimilar, se quedaron sin la final, José, pero aún van a la Liga de Campeones. Así que quédense con nosotros, mándennos sus comentarios y vamos a empezar, ¿no? Sí. Olimpia ganó la 32 el domingo pasado.
Llegó la 32, la ganaron con solvencia, además, porque Olimpia fue no dominó el partido, pero hizo lo necesario para ganar el partido del domingo pasado. Recuerden que tuvimos una previa espectacular aquí con grandes invitados. Estuvo con nosotros el Primi Maradiaga, Alex Pineda Chacón, Jonathan Vallecido directamente desde el estadio, estuvo Junior Sandoval. Y bueno, vivimos una previa bastante interesante. Y luego el partido quizás no fue tan emocionante. Oíme, la verdad que no fue aquel partido espectacular. Yo lo ponía en mis redes sociales. Es que Olimpia hacía lo justo para lograr el campeonato y Maratón nunca pudo encontrarle la vuelta al equipo de Pedro Troglio.
No, Olimpia jugó muy bien. Olimpia jugó muy bien. Maratón no tuvo respuesta para lo que presentó el Olimpia. Y Olimpia aprovechó, José, la oportunidad que tuvo. Justin Arboleda marcó la daga al entrar después de cambio. En el segundo tiempo marcó la daga que dejó al Maratón completamente sin argumentos. Se vio superado ampliamente, creo, el Maratón con el Olimpia en ese partido. No, nada de que el Yankel y que nuestra fortaleza y que es el Santiago Bernabéu y no perdemos. Entonces, creo que el Olimpia superó eso y le ganó el título al Maratón, que ya no puede decir que a nadie le llega a ganar a su casa, no a su estadio.
No, bueno, Motagua también le había ganado.
No, el título.
Ah, bueno, el título. Es que lo que pasa es que
ellos ganaron el título, el que se ha jugado ahí en ese estadio, lo ganaron ante Motagua.
Es que sin público es distinto. Es distinto. Sin público, sin la presión del público.
Bueno, tampoco la es que única... en el Yankel haya tanto público.
No, pero el público está cercano.
Y la cancha, Jesucristo, las canchas. Mira, tengo que hacer una pausa acá, porque viendo la Liga CONCACAF, los partidos que se jugaron esta, la Liga de Campeones, la Liga CONCACAF, que se jugó esta semana, José, es realmente tétrico después de haber visto el Yankel Rosenthal y la cancha del Yankel Rosenthal, a pasar a ver después la cancha del Ricardo Saprissa y la cancha del estadio de la Alajuela. O sea, las canchas de Costa Rica se comparan a las canchas del primer nivel del fútbol. La cancha de esos dos estadios es mejor que muchos estadios de la MLS que yo he visto en persona. Y en Honduras no tenemos ni una cancha que sea así. La cancha del Yankel daba vergüenza. Por eso la gente se queja que en Honduras no sale un 10. Pues señores, por eso no sale un 10. Porque ¿quién va a poder ser un 10 jugando en canchas así que parecen potrero?
Sí, es difícil. Las canchas es una de las grandes asignaturas pendientes. Pero, Davo, ya se te olvidó que el Estadio Nacional tiene todas rajadas las graderías. Y ya nadie se acuerda de eso. Ya nadie se acuerda de eso. Como que la pandemia fue algo bueno para la CONAPIN.
No es que se robaron los 200 millones.
No sabemos.
Bueno, el estadio sigue malo, no está arreglada la falla, no está arreglada la cancha. ¿Dónde está el dinero?
Antes de aprovechar el tiempo que hay en este momento de pausa con el público, fácilmente se puede estar resolviendo ese problema con las graderías que ya lleva varios meses, ¿no? Pero bueno, puedo entender que hay otras prioridades en este momento. El problema es que esas otras prioridades tampoco las atienden en cuanto a la pandemia. Pero bueno, hay que felicitar a la familia del Olimpia.
Sí, Olimpia, a pesar de todo, o sea, a pesar de que no se dio un buen juego, que no se dio no se puede controlar el balón en esa cancha, Olimpia hasta utilizó tácticas dilatorias, como diríamos en derecho, ¿no? Ya las aprendió Edric Benívar. No voy a decir de quién, porque si no me pueden caer en vaca, pero retrasando el juego, utilizando todas las tácticas que eran necesarias, ¿no?
Tal vez eso también nos ayudó a que el espectáculo en sí fuese, pues, aceptable. Para mí, para una final, no fue un nivel aceptable.
No fue un buen nivel. Creo que fue mejor el partido de ida y creo que el Olimpia supo atacar en el momento que tenía que atacar, José, porque el Olimpia consigue el gol en el momento preciso, le quitó todas las esperanzas que tenía el Maratón y merecidamente se llevó el título. Creo que el Olimpia fue el mejor equipo del torneo. Hubo momentos que por la carga de encuentros que tuvo algunas dudas, pero el Olimpia le ganó al Motagua, el Olimpia le ganó al Maratón, el Olimpia le ganó, bueno, al Real España, no sé si contaba en el torneo pasado. Olimpia le ganó al Vida, así que el Olimpia es merecido campeón, fue el mejor del torneo, de este torneo que se jugó durante la pandemia, y ganó el título de manera contundente y sin, podemos ponernos a ver con lupa los errores del árbitro cuando hablábamos del primer partido de la final, pero creo que al final no influye en que Olimpia mereció el título y lo ganó muy, muy bien.
Sí, lo ganó bien, lo ganó con contundencia, a pesar de que, pues, como venimos diciendo, el espectáculo no fue el mejor. La realidad es que Olimpia quería el título, lo logró. Uno de los grandes objetivos de la Olimpia en este cierre de año, porque el año futbolístico en Honduras no cerró con el año calendario, cerró algunas semanas después, y bueno, ahora con la eliminación de Liga CONCACAF tiene algún tiempo para descansar, para reagruparse y ver si puede hacer una que otra contratación para mejorar
el equipo de cara a la temporada del 2021. Más adelante seguiremos hablando del Olimpia, Andrea, porque hablaremos también de la Liga CONCACAF, donde Olimpia pues tuvo otra historia en Liga CONCACAF, ya más complicados los resultados, y bueno, hay una final costarricense, pero de eso les hablaremos más tarde. Tu valoración final sobre este torneo Apertura.
Creo que hay que darle el mérito que se merece tal vez a cada equipo, José, del esfuerzo que realizó a la liga en asistirlos en cuanto al tema de bioseguridad.
Sí.
Y no en ningún momento, aunque hubieron casos y hubieron momentos que fueron dudosos que se pudiera seguir, por ejemplo, cuando hubo brotes en diferentes equipos, lo manejaron de una buena manera y se pudo realizar el campeonato. Creo que ese es el mérito que se merecen los jugadores también, porque muchos se cuidaron. Vamos a hablar de lo que pasó con el Olimpia, que con la final y todo lo que conllevó eso, tuvo después jugadores infectados que dejaron al equipo en una mala posición para la Liga de CONCACAF, pero sí. Vamos a hablar de eso más adelante. Creo que esa es la cosa, creo que fue un conjunto de los jugadores, de la liga y de todas las personas que hicieron este esfuerzo, y creo que el Olimpia es merecido técnico, merecido campeón. Su técnico ha hecho un buen trabajo, es merecido bicampeón, José, y vamos a ver si Pedro Trollio se puede meter ya entre esa lista de los históricos del Olimpia que han ganado tricampeonatos, como el profesor Nahum, Danilo Tocelo, que ganó, nos acostumbró a los Olimpias a ganar títulos, ganó muchos títulos con el Olimpia. Vamos a ver si Pedro Trollio se puede meter a ese nivel y lograr el tricampeonato en el torneo que comienza el 16 de febrero, José. Ya comienza. Pedro Trollio dijo que iba a dar días libres a sus jugadores porque desde noviembre no tenían ningún día libre. Así que después de eso vamos a ver cómo el Olimpia se refuerza, si es que se va a reforzar, y cómo aprovecha este impulso, porque también recordemos que viene la Liga de Campeones del 2021, que comienza ya también muy pronto.
Sí, yo comparto totalmente el hecho de que Honduras pudo realizar un torneo sabiendo las circunstancias que vive el país con el tema de la pandemia. Es para darle la derecha a la directiva de la Liga Nacional por poderlo hacer. No hubieron tampoco casos quizás como muchos los imaginamos, así que esperemos que siga de esta forma, aunque ya escucho por ahí que hay están considerando en abrir la puerta de los estadios a los aficionados. Me parece que es un arma de doble filo que puede empezar a relajar un poco el ámbito futbolístico en el país. Pero bueno, ese es el análisis que les tenemos del campeonato del Olimpia. Nuevamente las felicitaciones. Tenemos en solamente unos minutos estará con nosotros la abogada Diana Albite, así que quédense con nosotros, mándenos sus preguntas. Puede hacerlo a través de Facebook Live o directamente a nuestras redes sociales, que no sé si las mencionamos, Andrea. @1hora con la H en Twitter. Estamos también en Facebook como 1hora con la H en Instagram. Así que si usted no quiere llamarnos o escribir su pregunta públicamente, pues puede mandarla directo a nuestras plataformas. Tenemos abiertos los mensajes de directo, sobre todo en Twitter y Facebook. Así que hacemos la pausa comercial. Al regreso hablamos con la abogada Diana Albite. Quédese con nosotros.
Cuando de artesanías, diseño e impresiones se trata, Artedimp es la primera opción. Artesanos hondureños con más de 25 años de experiencia te esperan en la colonia Lomas del Cortijo, en Comayagüela. Trabajamos con la técnica de decoupage en madera de color 100% hondureña para realizar diversos artículos artesanales con temas deportivos, familiares e institucionales. Aceptamos pedidos nacionales e internacionales. No dejes de contactarnos al 504-2245-6504 o al 504-9743-1321. Arte DIMP.
De Mi País te conecta con las comidas y tradiciones de tus raíces directo a la puerta de tu casa. De Mi País cuenta con una variedad de productos como gembos, café, jugo de Mi País, semitas y galletas, condimentos y encurtidos y ciertas variedades de chile. En la página web www.demipais.com puedes hacer tus compras y obtener un descuento del 15% utilizando el código 1hora con la H, exclusivo para radioescuchas del programa.
Para nadie es un secreto que la economía y los negocios han sido afectados. Pero si tú eres de los emprendedores que no se rinden, estamos aquí para reinventarte.
actualizada. Segundo a segundo. Minuto a minuto. DeporteTotalUSA.com. Toda la información del deporte rey, el fútbol.
No pierdas la gran oportunidad de anunciarte con nosotros y conectar con una de las comunidades más emprendedoras en Estados Unidos. Comunícate con Una Hora con la H. Una Hora con la H. Al 305-788-1077 para más detalles. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos!
Síguenos en nuestras redes sociales. Arroba Una Hora con la H.
Madrecita, deme su bendición. Me voy en busca del sueño americano.
10 de la mañana con 16 minutos, completamente en vivo, Una Hora con la H. Somos el programa más catracho de la radio en los Estados Unidos. Llegamos a ustedes gracias al Vitelog Group. Si usted tiene alguna duda sobre su proceso de migración, quiere saber si tiene un caso, pero no sabe a quién llamar, llame hoy al Vitelog Group al 305-985-3740. Diana Albite es su abogada de migración. Llame hoy para estudiar sus opciones para legalizar su estatus migratorio en Estados Unidos. En Albite Logro respetamos a nuestros clientes y sus necesidades. 305-985-3740. Y recuerda que la primera consulta es completamente gratis. Y hoy tenemos la fortuna, Andrea, de contar con la participación de la abogada Diana Albite, quien ya se encuentra con nosotros vía telefónica, porque hemos tenido una semana de noticias importantes, con optimismo las tomamos, con respecto a la propuesta migratoria del nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Abogada, muchísimas gracias por estar con nosotros, es importantísima su participación esta mañana en nuestro programa. Le agradezco porque estamos viviendo un momento de optimismo, pero usted nos va a dar una idea real de lo que significan estas noticias de los últimos días. Buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, muchas gracias por tenerme en el programa, como siempre, encantada de estar aquí dándoles información a todos aquellos que nos escuchan. Bueno, yo creo que hay de mucho optimismo, mucha fe de que las cosas se van a dar, y como siempre decimos, en la unión está la fuerza, y entonces es importante que todos aquellos que nos escuchan, que realmente quieren que las cosas sucedan, que hablen con sus representantes, hablen con los congresistas, que se unan, porque en la unión es lo que vamos a ver si se va a poder suceder o no esta reforma migratoria que llevamos tantas décadas tratando de lograr. Y lo más importante es eso, porque esto es una propuesta migratoria por el presidente de los Estados Unidos al Congreso de los Estados Unidos. Entonces es importante, yo tengo muchos clientes que ya han venido y me han dicho, ya, ¿qué es lo que podemos hacer ya? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son las aplicaciones? Y es bien importante que las personas estén bien informadas, porque como siempre hablamos, desafortunadamente, hay muchas personas, hay mucho fraude con los inmigrantes, muchas personas que se aprovechan de la situación de los inmigrantes para cobrarles por algo que todavía no ha sucedido y es una propuesta migratoria. Entonces, sin más darle tanto fanfarria a esta propuesta, pues, ¿qué es lo que dice la propuesta? Y esto es lo importante. Muchos cambios. Por ejemplo, la propuesta de legalización y un paso a la ciudadanía para todas aquellas personas que están en los Estados Unidos que no están autorizados, es decir, no tienen ningún tipo de autorización para estar en los Estados Unidos, pero también incluye, por ejemplo, a los dreamers, a los soñadores, a aquellas personas que tienen TPS, a aquellos trabajadores que trabajan en la agricultura, que puedan calificar inmediatamente, si esta propuesta se realiza y el Congreso pasa esta propuesta, pues entonces esas tres tipos de personas, los soñadores, los recipientes del TPS y los trabajadores de agricultura, podrían calificar inmediatamente para un green card o una tarjeta de residencia, inmediatamente. Y además pudieran aplicar, si cumplen con los requisitos, para la ciudadanía en 3 años. Los demás, aquellas otras personas indocumentados o no autorizados en los Estados Unidos, que no son esas tres categorías, pues recibirían un estatus condicional incluyendo autorización de empleo por 5 años y después de eso pudieran aplicar para la ciudadanía después de otros 3 años, asumiendo que ellos califican. Esta propuesta, bueno, pues la propuesta que se le envió al Congreso es un sumario de 7 páginas, pero ya te puedes imaginar que va a haber muchos requisitos para aplicar, y obviamente sobre todo muchos de los requisitos son que las personas no tengan un récord criminal, o dependiendo de qué tipo de récord tuvieran las personas en los Estados Unidos. Para la ciudadanía también incluiría como que las personas tuvieran supieran inglés, tuvieran entendimiento del idioma del inglés y de ciertas, obviamente, historia y cívica para poder aplicar en ese tiempo que se está proponiendo. Otras reformas migratorias que son muy importantes y muchas personas han estado en espera de eso son las reformas migratorias para el sistema de inmigración familiar. Por ejemplo, aquellas personas que están fuera de los Estados Unidos y han sido pedidos por sus padres, por sus esposos, por sus hermanos, y como sabemos todos hay una larga espera. Pues entonces parte de esta propuesta es reducir ese tiempo de espera, recapturar todas esas visas que se han perdido, parar todas esas esperas por tantos años, darle un paro inmediato a todo eso, para tratar de que las personas pues se puedan reunir más rápidamente. Otra cosa muy importante, y muy importante en mi caso personal para mis clientes, es que proponen eliminar la espera fuera de los Estados Unidos y lo que le dicen la penalidad de los 3 y los 10 años a aquellas personas que han estado ilegalmente por cierta cantidad de tiempo y en el momento que regresan a sus países, se van voluntariamente o son deportados, pues tienen que esperar largas esperas de 3 o 10 años, dependiendo del caso de cada uno, fuera del país. Pues entonces una propuesta muy importante es eliminar esa espera de los 3 o los 10 años, esa penalidad, fuera de los Estados Unidos. También se incluirían a los esposos y los hijos de residentes permanentes como familia inmediata. Eso es increíble, porque eso haría que estas personas tuvieran una visa inmediata, o sea, que no tuvieran que esperar años en línea para poder venir a los Estados Unidos, sino que fuera una visa inmediata y no hay una cantidad de visas específicas que tienen que ser parte de eso, sino que inmediatas. Cuando las visas son inmediatas, no hay un límite de visas, sino que todo el mundo dentro de esa categoría puede venir. También quieren incrementar el límite que hay actualmente de visas por país. Hay ciertos países que tienen un límite de visas, pues quieren incrementar eso. Estamos hablando de muchos, muchos cambios. Definitivamente fortificar a las personas que tienen los soñadores, los que tienen DACA. Definitivamente la propuesta, una de las propuestas más importantes, es que el DACA no iba a ninguna parte, todo lo contrario, que estas personas irían al paso de la residencia y la ciudadanía. ¿Qué más? Bueno, cosas muy importantes, por ejemplo, como el asilo, e implementar cambios en el asilo. El asilo se ha visto atacado increíblemente en los últimos años y una propuesta muy importante sería eliminar hace muchas décadas, muchos años, pues las personas tienen solamente un año para poder hacer sus aplicaciones de asilo. Cuando pasan el año de estar en los Estados Unidos, pues técnicamente quedan fuera con ciertas excepciones. Entonces, una de las propuestas muy buenas que hay sería eliminar ese año que tienen las personas nada más para poder aplicar, incrementar las visas U. Hay muchas personas de los Estados Unidos que se benefician de la visa U porque han sido víctimas de crímenes, y entonces pues sería incrementar a 30,000 visas de la actualidad, que hay ahora que son muy pocas visas al año, pues incrementar a 30,000. También estaríamos hablando, por ejemplo, la visa de lotería, le se llama el Diversity Lottery Visa, que es la visa de lotería, pues quieren incrementar la cantidad que hay actualmente de 55,000 a 80,000. También los programas para erradicar esa inmigración ilegal en los Estados Unidos, que sería fortificar esos programas, es decir, ayuda a Centroamérica para que las personas no se vean necesitadas en tener que venir a los Estados Unidos ilegalmente. Y una cosa que me hace muy, muy feliz saber es que van otra vez a abrir el programa de niños centroamericanos, que ese programa fue muy, muy importante. Yo trabajé mucho ese programa con el señor Francisco Portillo, que en paz descanse, lo trabajamos a través de la organización Francisco Morazán, en su momento dado, fue implementado por el gobierno de Obama, del presidente Obama, y ese programa era muy bueno, porque en ese programa había personas que ya estaban padres, ¿verdad? De niños que están en Centroamérica, y los padres estaban acá, y por ejemplo, los padres tienen TPS o tenían TPS en ese momento, o cierta, por ejemplo, un permiso de trabajo o demás, pues esos niños podían venir a los Estados Unidos en vez de atravesar, hacer la travesía tan difícil, tan dura, tan peligrosa, de venirse ilegalmente esos niños solos, pues se inició este programa para poder reunir a esos niños que quedaron en Centroamérica con sus padres acá en los Estados Unidos. Era un programa que era totalmente gratuito. Yo hablé mucho en ese momento en la radio, en diferentes programas, porque solamente ciertos lugares, ni siquiera abogados, ni siquiera paralegales, era un programa totalmente gratuito, no se podía cobrar un centavo, y había programas específicamente, organizaciones específicamente dedicadas a este programa. Fue muy increíble, pudimos ayudar a muchas familias en ese momento, y me dio mucha alegría saber que ese programa se iba otra vez, o la propuesta era de otra vez empezar este programa que se radicó y ayudó a tantas familias. Bueno, puedo estar aquí el día entero hablando, así que si tienes preguntas, déjame saber.
Sí, claro que sí. Andrea tiene una pregunta para usted, abogada.
Gracias por estar con nosotros, abogada. La gente está preguntando bastante acerca de, obviamente, esta propuesta de ley que envió el presidente Joe Biden, pero también de la nueva directriz del Departamento de Homeland Security de los 100 días de moratoria para las deportaciones, y preguntan en qué casos aplica, si es para todas, o quién se podrá ver beneficiado de esta moratoria de 100 días.
Súper, eso lo podemos explicar, y es también muy importante la moratoria. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Y la importancia de eso es que por los primeros estos 100 días, inmediatamente efectivas a partir de enero 22 del 2021, si estoy correcta, es que las personas que tienen, por ejemplo, un orden de deportación que no han sido ejecutadas, pero que están en esa orden de deportación en los libros, no van a ser, por ejemplo, personas que están, por ejemplo, también en el proceso migratorio, que pueden ser deportados, no van a ser deportados por un periodo de una pausa en deportación por 100 días. Sin embargo, eso excluye a ciertas personas, obviamente, y parte de las personas que excluye son personas que no estaban en los Estados Unidos antes de noviembre primero del 2020. Personas que después de noviembre primero del 2020 trataron de entrar ilegalmente a los Estados Unidos, pues esas personas estarían excluidas de ciertas pausas en la deportación, ¿verdad? Hay un memo específico con prioridades para la deportación, y eso es muy bueno, porque ¿qué es lo que pasaba? Durante la presidencia del presidente Obama, hubo ciertos memorándums por ICE donde se defería, había mucha discreción prosecutorial, donde los abogados podemos hablar con los fiscales, podemos hablar directamente con ICE para que no se hicieran ciertas cosas, por ejemplo, como la deportación, para que no empezaran los procesos de deportación contra las familias, para que pararan los procesos, para que se cerraran administrativamente. Y todo eso, desgraciadamente, se acabó durante la presidencia anterior. Entonces, este memo ha salido inmediatamente para otra vez darle una pausa a esas deportaciones, y también para otra vez establecer propuestas de acciones diferidas para que las familias no sean apartadas, y específicamente, obviamente, pues ayuda a muchas personas que están en un proceso de deportación que, por ejemplo, no tienen récord criminal o no tienen un récord criminal fuerte. La cuestión es prioridades. Este memo específicamente pone prioridades. ¿Quiénes son las personas que tienen prioridades para ser deportadas? Pues entonces, obviamente, esas personas que tienen felonías con agravantes. Esas personas que tienen felonías con agravantes, pues normalmente están en la parte más importante de la lista para ser deportadas. Y las personas que tienen menos importancia en listas de deportación, obviamente, son aquellos que no tienen un récord criminal, que tienen un récord de estar en los Estados Unidos haciendo sus taxes, con familia, con hijos ciudadanos americanos. Pero incluso personas que, por ejemplo, que están también personas que están actualmente convictos en cárceles, en prisiones de los Estados Unidos por felonías con agravantes, pues entonces obviamente estas personas estarían en lo más alto de esa lista para ser deportados. ¿Entiendes? Tienen como prioridades, ¿verdad? Ellos van a mirar primero, no es como la administración anterior, bueno, todo el mundo va deportado. No, van a hacer otra vez como al memorándum que había con la presidencia de Obama, donde van a mirar específicamente a la persona. ¿Quién va a ser deportado y quién no? Dependiendo de su récord en los Estados Unidos, quién tiene los Estados Unidos acá, que lo ate, obviamente, y muy importante el récord criminal. Pero incluso, personas que tienen felonías con agravantes, pues entonces, antes de hacer esa deportación inmediata, pues puede haber una conversación. La comunicación, la vía de comunicaciones están otra vez abiertas para que el abogado pudiera establecer una comunicación con ICE para ver si realmente esa persona cualifica para prioridad para ser deportado o para poder obtener una acción diferida, ¿okay? Eso es lo que consiste este memorándum de prioridades. Yo saludaría obviamente a muchas personas aquí en los Estados Unidos que están con orden de deportación y no tienen récord criminal, tienen hijos, no tienen taxes, pues que tienen toda una vida acá en los Estados Unidos.
Tenemos que hacer una pausa comercial, pero quiero pedirle que por favor se quede con nosotros en línea para conversar unos minutos más, porque tenemos muchas preguntas que nos están enviando, tenemos muchas preguntas pendientes, así que no sé si tiene alguna disposición para quedarse con nosotros unos minutos más.
Sí, lo tengo. Estoy encantada de hacer este programa con ustedes hoy.
Bueno, perfecto. Muchas gracias. Bueno, Mikey, hacemos la pausa comercial y regresamos con más con la abogada Diana Albite completamente en vivo. Ya volvemos.
Busca el sueño americano.
Para nadie es un secreto que la economía y los negocios han sido afectados. Pero si tú eres de los emprendedores que no se rinden, estamos aquí para reinventarte.
De Mi País te conecta con las comidas y tradiciones de tus raíces directo a la puerta de tu casa. De Mi País cuenta con una variedad de productos como gembos, café, jugo de Mi País, semitas y galletas, condimentos y encurtidos y ciertas variedades de chile. En la página web www.demipais.com puedes hacer tus compras y obtener un descuento del 15% utilizando el código Una Hora con la H, exclusivo para radioescuchas del programa.
Cuando de artesanías, diseño e impresiones se trata, ArteDimp es la primera opción. Artesanos hondureños con más de 25 años de experiencia te esperan en la colonia Lomas del Cortijo, en Comayagüela. Trabajamos con la técnica de decoupage en madera de color 100% hondureña para realizar diversos artículos artesanales con temas deportivos, familiares e institucionales. Aceptamos pedidos nacionales e internacionales. No dejes de contactarnos al 504-2245-6504 o al 504-9743-1321. Arte DIMP.
Información actualizada. Segundo a segundo. Minuto a minuto. DeporteTotalUSA.com. Toda la información del deporte rey, el fútbol.
No pierdas pierdas la gran oportunidad de anunciarte con nosotros y conectar con una de las comunidades más emprendedoras en Estados Unidos. Comunícate con Una Hora con la H. Una Hora con la H. Al 305-788-1077 para más detalles. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos!
Madrecita. 3:35 regresamos completamente en vivo en Una Hora con la H. Le invitamos, si usted recién nos sintoniza, le invitamos a que siga nuestro podcast en Spotify y en todas las plataformas a donde usted descargue sus podcasts. Ahí está nuestro programa permanentemente disponible. Conversamos completamente en vivo con la abogada Diana Albite. Si usted quiere consultarle algo directamente a la abogada, hay mucha gente que no le gusta exponer su caso públicamente y eso es totalmente aceptable, pues lo invitamos a que marque el 305-985-3740, nuevamente 305-985-3740. Tenemos muchísimas preguntas, estoy seguro que no nos va a ajustar el programa, pero le agradezco muchísimo a la abogada por acompañarnos más del tiempo que teníamos planeado. Andrea tiene una pregunta, otra pregunta para usted, abogada.
Abogada, la gente quiere saber también en el caso de las personas que tienen una visa de trabajo, si el proyecto de reforma migratoria aplicaría para que sus cónyuges pudieran trabajar aquí en los Estados Unidos, cosa que no habían dejado con la administración pasada.
Correcto, va a haber cambios para las visas H-1B y parte de esos cambios que van a haber van a ser para también los cónyuges de las personas que tienen ese tipo de visas de trabajo para que también puedan trabajar. Van a ver, ¿tienes otras preguntas que quieres que hable específicamente o quieres que siga hablando de otros cambios que no hemos hablado?
Sí, podemos hablar. Otra de las preguntas que nos está llegando, bueno, usted sabe, abogada, que la gente se emociona, y la gente quiere saber cuándo va a poder ya llegar a la oficina de Albite Law Group y empezar el proceso. Háblenos un poquito sobre eso, cuánto tiempo hay que esperar. Bueno, yo sé que es imposible saber exactamente cuánto tiempo, pero ¿cuál es el proceso de aquí en adelante para que esta reforma se convierta en realidad?
Bueno, lo que yo siempre le digo, José, tú sabes, para mí lo más importante es que las personas entiendan, que tengan la información. Yo siempre creo que la información debe ser absolutamente gratuita y ya una vez que la persona tenga esa información, pues determine si quiere invertir su tiempo y dinero en hacerse estas aplicaciones. Por eso hacemos estas informaciones, le damos información a la comunidad. Entonces, bien importante, ojo, no vayan ahora a desesperarse y a darle plata a cuantas personas le ponga por delante y le diga que hay una aplicación, porque todavía no hay aplicaciones. No hay ningún tipo de ley en el sistema que diga esto es la reforma migratoria que va a suceder y cómo va a suceder y cuándo va a suceder. Es una propuesta de ley que se ha enviado al Congreso. El Congreso de los Estados Unidos es el capacitado para hacer esas propuestas, firmarlas en ley, correctamente firmarlas en ley, y las otras agencias de inmigración, los ministerios de inmigración, pues entonces, USCIS o UCIS, por sus siglas en español, en inglés, USCIS, son los que ejecutan esas leyes, que el Congreso es el que pasa. Entonces, ¿qué se puede hacer? Mientras tanto, ya que no hay nada que se pueda aplicar todavía, pero lo que yo siempre le digo a mis clientes y lo más importante es, número uno, vaya a lugares adecuados, correctos, con reputación, ya sea organizaciones, que sí las hay muchísimas que no cobran o cobran menos dinero, que los pueden ayudar. Organizaciones reputables, lugares que pueden darles información, que pueden decirle, por el momento tiene que esperar. Y abogados, obviamente, reputables, que les pueden explicar. Hasta ahora no hay nada. Pero, ¿qué es siempre importante para cualquier tipo de ayuda que se pueda recibir de tipo migratorio en los Estados Unidos? Bueno, tener un récord criminal limpio, ¿verdad? Y si no tiene un récord criminal limpio, por ejemplo, que tiene algo pendiente, que si un DUI, que tiene algo que un ticket que no ha pagado, alguna escuelita que tiene que ir, pues arregle todos esos problemas legales que usted pueda tener desde el punto de vista criminal. Ese para mí es número uno, porque cuando hay una discreción, es decir, cuando yo puedo sentarme con un fiscal y decirle, mira, mi cliente no tiene un récord criminal, y he logrado eso en muchas ocasiones, incluso con la presidencia de Trump, se logró. Tengo un caso, un señor, obviamente no puedo decir confidencialmente su nombre, pero es un caso increíble, donde lo pudimos bajar de la mano, es una ocasión. Y después, cuando yo tenía un ticket para regresarse a su país, pudimos pararlo, porque pudimos hablar con alguien y decirle, esa persona lleva en los Estados Unidos tanta cantidad de tiempo, ha hecho sus taxes, tiene familia ciudadana americana, siempre ha tenido un trabajo, ha trabajado honestamente, ha fallado sus taxes todos los años. Pues entonces, obviamente, eso es lo más importante, ir a contadores públicos, señores, no cualquier persona que dice que puede hacer sus taxes. Yo no sé hacer taxes. Yo apenas me puedo leer los taxes porque son tan complicados. Los taxes es una ley súper complicada, las cosas de la IRS. Entonces, yo recomiendo, vayan a contadores, traten de arreglar todas sus cosas de sus taxes, porque, por ejemplo, si ha hecho taxes en los Estados Unidos, empezó en 2010, después que en el 2012, después que hubo 4 años y no ha pagado taxes, bueno, pues, ¿qué cree que va, qué debe hacer? Debe hacer un arreglo de pagos con el IRS y hacer esos pagos para cuando llegue esa posible, vamos a no decir posible, cuando llegue esa ley, cuando llegue esa reforma migratoria que sí va a llegar, pues entonces tener todo listo para poder demostrar que usted ha sido una persona que se ha integrado a la comunidad, que ha sido parte de su comunidad y ha podido lograr mantener un estatus en su comunidad, ya sea pagando sus taxes, haciendo buenas obras, portándose bien, no teniendo casos criminales. Eso realmente es lo más importante para mí en estos momentos.
Pregunta la persona que en el caso de ya tener un proceso, pero no haber obtenido todavía su green card, si la reforma migratoria les aplicaría a ellos o tendrían que seguir esperando el proceso que ya han iniciado.
Bueno, esa es una pregunta bien general. Las personas pueden obtener su green card, están en un proceso de green card, pues por diferentes razones. Por ejemplo, por familia, por un caso de familia que le hicieron una petición familiar. Eso no se va a ver afectado. Y eso va a seguir, va a continuar. Esta reforma migratoria realmente, si escucharon las personas lo que yo estaba diciendo anteriormente, es más bien para ayudar a aquellos que son indocumentados en los Estados Unidos, ¿ven? Que están no indocumentados, por ejemplo, como las personas que tienen TPS o los soñadores, pero ayudarlos a que obtengan una finalidad a su situación migratoria en los Estados Unidos después de tantos años, y también aquellos indocumentados, por ejemplo, como los agricultores y demás. Aquellos que ya tienen un proceso de legalidad, ¿verdad? Si lo podemos poner así, de esa forma, con un proceso que ya está en un proceso de obtener su residencia, solamente, por ejemplo, están esperando la entrevista, pues esas personas no se van a ver afectadas de una forma u otra, sino que ese proceso va a seguir. Ellos no tienen por qué depender de una reforma migratoria, ya que tienen un proceso, una forma de legalizar su estatus. Por ejemplo, a través de su familia, que después me pidió, por decirlo así, un ejemplo, o a través de empleo, o ciertas visas de empleo que sí dan la posibilidad de obtener legalización, de tener una visa, una green card, pues esas personas que ya están esperando, pues no se van a ver afectadas de una forma o de otra.
Abogada, quisiera preguntarle también sobre el aspecto de la comunidad venezolana, que en el cierre del mandato del presidente Trump también emitió una ley en la cual pues le favorece con permiso de trabajo. Háblenos un poquito sobre esa ley y sobre lo que puede optar la comunidad venezolana, que según tengo entendido ya es una solución un poco más inmediata a los otros casos centroamericanos y del resto de TPS y DACA que tienen que esperar a que esta ley se haga oficial. Muchas gracias.
Correcto, porque no es una ley que tiene que esperar a convertirse ley pasada por el gobierno, sino que fue una acción ejecutiva en el último día de la presidencia del presidente Trump. Entonces, pues es algo que no tiene que esperar, a no ser que la nueva administración diga, que yo lo dudo, ¿no? Que eso no se vaya a ejecutar, que no se vaya a hacer, porque acuérdate que lo que pasa con las acciones ejecutivas, los nuevos presidentes pueden cambiar las políticas migratorias anteriores, como lo ha hecho Biden con las primeras acciones ejecutivas. Por ejemplo, el primer día firmó 15 acciones ejecutivas para cambiar acciones ejecutivas del presidente Trump cuando él estuvo en poder. Entonces, lo de los venezolanos es una acción ejecutiva por el pasado presidente de los Estados Unidos, y sí, es decir, toma efecto inmediato, porque lo que hace es una acción diferida para que personas de Venezuela que puedan identificarse correctamente como venezolanos, pues no sean deportados por 18 meses, ¿verdad? Tienen 18 meses de alivio y también pueden trabajar durante ese tiempo. Entonces, lo que se indicó es que en UCIS, en la página de UCIS, pues entonces va a haber una página específicamente dedicada a lo que es esta acción diferida y cómo las personas pueden aplicar a ese permiso de trabajo específicamente por la acción diferida. No es una ley, no es un... Y la diferencia, por ejemplo, para aquellos que nos escuchan, no es un TPS. Es diferente que un TPS, porque un TPS, las personas que tienen un TPS tienen una cierta... No quiero decir palabra legalidad en los Estados Unidos, pero es diferente, ¿verdad? El tipo de legalidad es diferente. Las personas con acción diferida no tienen una legalidad en los Estados Unidos, sino que se les defiere, se hace como un paro por 18 meses de una posible deportación. Y entonces, pues eso ayudaría mucho a personas, por ejemplo, que ya tienen órdenes de deportación en su caso. Porque, por ejemplo, hay venezolanos que sí están esperando su entrevista de asilo y tienen permiso de trabajo. Pues realmente ellos no necesitan aplicar a una acción diferida porque ellos no tienen una amenaza inmediata de deportación, ¿verdad? Ellos están esperando a su entrevista de asilo. Aquellos que ya han sido asilados, obviamente, no necesitan una acción diferida porque han sido asilados, y la persona que es asilada, pues es asilada permanentemente de por vida, a no ser que cometa un crimen que lo hace inadmisible en los Estados Unidos después de recibir un asilo. Entonces, para el caso de los venezolanos, pues es muy importante, obviamente, que vayan a lugares, siempre, como digo, reputables, para que vean su caso específico, si ellos deben. Y luego, muy importante, esto es súper importante porque una vez más vamos al problema del fraude de notario. No hay una aplicación para la acción diferida, eso no existe. No hay un papel que diga usted está aplicando para la acción diferida. Esa acción diferida es automática por los próximos 18 meses, ¿verdad? Lo que se puede aplicar es a un permiso de trabajo basado en la acción diferida por la acción que tomó el presidente Trump.
Sí, muy importante.
Entonces, sí, muy importante.
Porque, abogada, seguramente la gente va inmediatamente a buscar una aplicación, ¿no? Que sería lo más normal, pero es muy importante. Correcto. Que usted nos aclare eso. Abogada, se nos está acabando el tiempo, pero antes de despedirnos, quiero pedirle que por favor le mande un mensaje a la comunidad. Porque usted lo mencionó ya en esta entrevista, es importante tomar acción, hablar con los congresistas, hablar con los senadores, enviar cartas, llamar a los teléfonos disponibles, unirse a estos grupos, para todos juntos hacer este sueño de la reforma migratoria una realidad. ¿Qué nos puede decir usted nuevamente al respecto?
José, en mis casi 15 años trabajando, bueno, más de 15 años realmente, trabajando con la comunidad migratoria, desde que estaba en mi alma mater, St. Thomas, que trabajamos mucho con los inmigrantes, todavía que no era estudiante, más de 15 años. Y la razón por la cual hemos visto realmente que se han tomado medidas buenas, como en el caso de TACA, como en el caso del TPS, ha sido por la fuerza tan grande que ha puesto la comunidad, las protestas pacíficas, lo importante, y no digo protestas, sino ir delante de su congresista y pedir y ayudar, que ayuden a su comunidad, unirse en sociedad, unirse en comunidad, unirse en un grupo y protestar pacíficamente, medidas malas, prejudiciales en contra de su comunidad. Unirse, en la unión está la fuerza. Eso es lo que yo le puedo decir a mi comunidad. se unan todos, que no se queden de brazos cruzados, que traten de ayudarse, no solamente a sí mismo, pero al prójimo, porque hay muchas personas que ya somos ciudadanos, pero somos inmigrantes en este país, entonces tenemos que ayudar a aquel que no ha podido lograr su estatus. Entonces es un mensaje de positividad, de fe, de esperanza, que ayuda a tu vecino, y ayúdense todos, únanse todos para poder lograr cosas buenas para nuestra comunidad.
Bueno, muchísimas gracias. Vamos a estar en contacto permanente con usted para que nos pueda acompañar con más frecuencia en el programa. Y bueno, será hasta la próxima. Muchas gracias por su tiempo.
Un placer, un placer. Bendecido domingo.
Hacemos la pausa. Volvemos.
Cuando de artesanías, diseño e impresiones se trata, Arte DIMP es la primera opción. Artesanos hondureños con más de 25 años de experiencia te esperan en la colonia Lomas del Cortijo, en Comayagüela. Trabajamos con la técnica de decoupage en madera de color 100% hondureña para realizar diversos artículos artesanales con temas deportivos, familiares e institucionales. Aceptamos pedidos nacionales e internacionales. No dejes de contactarnos al 504-2245-6504 o al 504-9743-1321. Arte DIMP.
De Mi País te conecta con las comidas y tradiciones de tus raíces directo a la puerta de tu casa. De Mi País cuenta con una variedad de productos como gembos, café, jugo de mi país, semitas y galletas, condimentos y encurtidos y ciertas variedades de chile. En la página web www.demipais.com puedes hacer tus compras y obtener un descuento del 15% utilizando el código Una Hora con la H, exclusivo para radioescuchas del programa.
Para nadie es un secreto que la economía y los negocios han sido afectados. Pero si tú eres de los emprendedores que no se rinden, estamos aquí para reinventarte.
Actualizada segundo a segundo, minuto a minuto. DeporteTotalUSA.com. Toda la información del deporte rey, el fútbol.
No pierdas la gran oportunidad de anunciarte con nosotros y conectar con una de las comunidades más emprendedoras en Estados Unidos. Comunícate con Una Hora con la H. Una Hora con la H. Al 305-788-1077 para más detalles. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos!
Síguenos en nuestras redes sociales. Arroba Una Hora con la H.
De la mañana con 53 minutos, regresamos a Una Hora con la H después de una entrevista estupenda con la abogada Diana Albite. Si no logramos hacerle la consulta que ustedes tenían en mente, pues lo invitamos a que marquen el 305-985-3740 para que se comuniquen con la abogada y puedan conversar con ella. Además, la primera consulta es completamente gratis, o sea que usted no pierde nada con acercarse y hacer la pregunta que usted, a la que usted quiere tener respuesta.
Así es, así que dígale a la abogada que la escucha aquí en Una Hora con la H y discuta su caso de inmigración con ella, que es muy importante estar informado con la realidad del asunto, ¿no? Porque hay, como en todos, ciertas personas que se aprovechan de las situaciones. Pero José, llegó el momento de hablar de una mala noticia para los Olimpias, ¿no? Que todavía deben de estar un poco tristes por lo que pasó el día miércoles en ese partido contra el Alajuela allá en Costa Rica, ¿no?
Sí.
Al equipo de Alex López y Brian Ruiz.
Lo vi mal a Alex.
Y todo.
A Brian Ruiz peor todavía. Entonces, Brian Ruiz yo sí creería que ya es un exjugador, pero... Perdone, señor Brian Ruiz, pero...
Tampoco.
Lo vi como
exjugador. Sí, Bolaños tiene como 40 años y todavía está goleando.
Pero Bolaños lo vi bien. A Bolaños lo vi bien.
No, el Saprissa creo que es un mejor equipo ahorita en este momento que el Alajuela. Me parece a mí, el Saprissa ganó 5-0 su partido ayer contra... el viernes, contra el Arcaye de Haití, con goles de muchos jugadores, incluido Cristian Bolaños, José, que también está de asistidor y de verdad que se le nota la calidad a este jugador. Y en cuanto a la Alajuela, pues Alex López y también Brian Ruiz y el resto de figuras, un partido feo ante el Olimpia. Olimpia tuvo muchas chances, su portero actuó de buena manera, José, además deteniendo el penal. El Olimpia quedó 0-0 después de varios chances durante el partido. Olimpia con 5 jugadores menos, 2 positivos por coronavirus por Tío y Edric Mengíbar, que todavía están aislados en Costa Rica, sí. Pueden viajar hasta el 28 de enero porque los protocolos allá, a diferencia de Honduras, sí se siguen, señores, sí se siguen. Es un país desarrollado.
Ayer vi concentraciones allá de políticos.
No, increíble. Me hagas hablar
sí,
de eso.
Sí, mejor no hablemos
favor.
De eso, ya se nos acaba el tiempo.
Y el Olimpia y tuvo obviamente la baja también de otros 2 jugadores por contacto directo con Mengíbar y Portillo y de otro jugador que dio positivo por otro virus y no pudo jugar. Pedro Troilo se quejaba de eso en la conferencia de prensa porque no pudieron jugar estos 5 jugadores. Aún así, el Olimpia pudo llegar hasta los penales. Lamentablemente, Harold Fonseca falla su penal.
Sí, pero
inexplicable que Harold Fonseca se tome el tercer penal. Pedro Troilo dijo cuarto penal. Pedro Troilo dijo que era un buen penalero, pero al momento José Fonseca estaba discutiendo con el jugador de la Alajuela, se desconcentró, falló el penal. El Olimpia se queda fuera de la liga con CACAF, pero están en la Liga de Campeones.
Sobre todo fue muy raro porque Harold Fonseca estaba a horas de no ser titular y termina lanzando un penal medio raro. Pero bueno, es la decisión de Fonseca y del Olimpia. De cualquier forma, yo creo que hicieron un torneo aceptable. No bueno, pero aceptable.
Favorito
saludos.
Saprisa, ¿no?
Saprisa favorito. Saludos para Daniel Ramírez, que dice que le ha gustado el tema de hoy. Saludos desde Tegucigalpa. También para Esther Durón, para Rubén Martínez, que han estado en sintonía de Una Hora con la H. Si se perdieron el programa, André, y recién nos sintonizan, pues les reitero que pueden disfrutarlo en Spotify y en todas las plataformas a donde usted descargue su podcast. Se nos acaba el tiempo, Andrea. Muchas gracias.
Gracias a todos. Los esperamos el próximo domingo a las 10 de la mañana.
Y recuerden que Dios es bueno y abre puertas donde no las hay. Por ahora, póngase la mascarilla, por favor. No se arriesgue por políticos. Salga lo que tenga que hacer con mucho cuidado. ¡Póngase pilas!
Pueblo hondureño, órate.
En nuestras redes sociales, @una hora con la H.